19:43 y estamos al teléfono con Simón Insunza, geógrafo de la Universidad Católica y especialista en reducción de riesgo de desastre. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas tardes.
Hola, Simón, bienvenido. Carla Zunino por acá también.
Muchas gracias.
Gracias por este contacto con la prueba de ADN. Bueno, para conversar y profundizar en lo que pasó este día sábado, sobre todo en la comuna de Maipú, con el desastre y la afectación que dejó estas lluvias inusuales, ¿no? Mucha agua caída en muy poco tiempo, que dejaron más de 300 viviendas dañadas. Estamos hablando más de 1,000 familias que quedaron afectadas. ¿Habías visto algo así, Simón, en plena capital, en la región metropolitana? Uno piensa que ni siquiera en invierno cae tanta agua actualmente en tan poco tiempo.
Fue una lluvia completamente inusual. Primero, por la época del año en la que se dio, no estamos tan acostumbrados a que llueva en enero. De hecho, hoy también llovió la semana pasada. Y habíamos tenido episodios de lluvias fuertes en verano, pero más enfocado hacia la zona precordillerana. No sé si se acuerdan, en el año 2021 hubo una fuerte lluvia, sobre todo en San José de Maipo, activación de aluviones, pero en la capital, en el área urbana como tal, al menos en los últimos años, no habíamos vivido un episodio similar.
Ya. Estas bajas segregadas o pedazos de un núcleo que se separa del frente y que se desarrolla en altura. Este tipo especial de nube y de condición meteorológica, ¿se daba antes normalmente? ¿Estamos asistiendo a una mayor cantidad de fenómenos de este tipo que causan esta mayor cantidad de lluvia en menos tiempo?
Sí, las bajas segregadas, núcleos fríos en altura o las danas, que son depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera, aluden este tipo de fenómeno atmosférico a el mismo proceso. Y a lo largo de la historia de Chile hemos tenido este tipo de eventos, pero lo que estamos viendo en los últimos años es una mayor actividad, y esto se desencadena principalmente en más lluvias. Incluso hemos tenido también algunos episodios tornádicos asociados ahí en la zona centro-sur. Pero ¿cuál es la particularidad de lo que pasó el fin de semana? Es que fue un núcleo frío, pero fue alimentado, por así decirlo, de mayor temperatura en el mar, y de igual manera por humedad proveniente de lo que mal llamamos el invierno boliviano. Uh-huh. Y además, en Argentina también estamos viviendo un episodio de alta humedad muy subtropical. Entonces, este núcleo frío como tal se fue alimentando de todos estos ingredientes, y si a eso le sumamos la geografía de Santiago, tenemos la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, hizo que finalmente esta dana se materializara en estos cumulonimbus, que son estas nubes con forma de coliflor gigantes que asociamos a tormenta eléctrica, fuertes lluvias, y hubo la coincidencia que justamente se activó un núcleo bien grande ahí en Maipú y otro también ahí en la zona oriente, donde vimos también un aluvión camino a Farellones. Fueron como las dos grandes zonas afectadas producto de la activación de los cumulonimbus.
Simón, ¿hay forma, crees tú, de enfrentar este tipo de fenómenos si es que se van haciendo más frecuentes? Estamos en un proceso de calentamiento global que hace que todo se agudice un poco. En términos de poder prevenir, porque nuestras ciudades a lo mejor están pensadas como para algo menor. Uno se pregunta si los colectores dan abasto, si los canales donde están tienen un caudal que sea suficiente para resistir esta gran cantidad de lluvia. ¿Cómo ves tú la posibilidad de poder estar más preparados ante una eventualidad como esta?
Sí, es algo que se viene hablando también más o menos hace 5 años, que tiene que ver con la urgencia de que Chile cuente con radares meteorológicos, que son estos instrumentos que se proyectan hacia la atmósfera y que en el fondo a partir de eso podemos ver, por ejemplo, el nivel de agua que tiene la nube e incluso también poder anticiparnos a fenómenos como los tornados, las tormentas eléctricas o también la activación de granizos. Sin duda, si hubiésemos contado con un radar meteorológico, hubiésemos podido prevenir de mejor manera las zonas específicas donde la nube se iba a caer, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, vimos que en Maipú tuvimos 17 milímetros en una hora con una intensidad de 50 milímetros por hora, y es una lluvia que no corresponde al clima mediterráneo. Por ejemplo, si hablamos de lluvias monzónicas, lluvias tropicales, ahí vemos esa intensidad de lluvias, pero en el caso de Santiago como tal no estamos acostumbrados. Entonces, desde ahí, incluso también esto fue tema cuando hubieron los tornados en el sur, Chile necesita más que nunca radares meteorológicos, porque cada vez estamos viendo fenómenos meteorológicos que no estábamos tan acostumbrados, trombas marinas, tornados, lluvias que en 15 minutos caen más de 20 milímetros, entonces sin duda tenemos una falencia en ese sentido.
Simón, pero ¿cuántos radares meteorológicos necesitamos para cubrir toda la superficie, o mejor dicho, el área necesaria de predicción de este tipo de fenómenos? Porque si tuvimos fenómenos de tornados allá en el sur y tenemos acá estas bajas segregadas, y solo por contar algunas, digamos, supongo, corrígeme si me equivoco, que necesitamos más de un radar.
Al menos con un radar meteorológico ya podemos tener una mejor pronóstico de cómo se comporten los fenómenos, a pesar que este esté en Santiago, en Valparaíso. Al menos con uno podemos ver más o menos el material que tiene la nube, por así decirlo, cuánta agua, cuánta inestabilidad. Sería ideal que Chile contara con un radar meteorológico por región, pero al menos como todavía estamos en pañales, por así decirlo, en ese sentido, ojalá comencemos con uno. Pero además de tener el radar meteorológico, es importante que este también se integre con la alerta SAE, porque claro, con el radar meteorológico podemos ver el área donde el acúmulo Nimbus va a tener mayor actividad, pero eso también coordinarlo con la alerta SAE, es decir, que si vamos a tener una tormenta eléctrica en cierta zona o una descarga de agua importante como la que tuvimos el otro día, además de saber que va a caer mucha agua ahí, es importante también anticipar a la población. Sin duda quizás hubiese marcado la diferencia avisarle a los vecinos de Maipú, no sé, 10 minutos antes, 15 minutos antes que esto iba a pasar, para que ojalá hubiesen rescatado algunos insumos, la ropa, subir por ejemplo algunos electrodomésticos. Entonces es importante obviamente contar con radares meteorológicos, pero también tenemos que integrarlo a la institucionalidad que tenemos sobre reducción del riesgo, que en este caso en particular es la alerta SAE.
¿Y qué tal la integración de nuestros propias instrumentos meteorológicos? Conversaba, creo, con alguien que me decía que nuestro medidor de viento más cercano, hasta donde podíamos tomarle la predicción, queda como a 300 kilómetros de Santiago. Por eso, y lo hablábamos a raíz de, ¿te acuerdas de estas tormentas con grandes ráfagas de viento que dejaron las cuevas en Santiago? Entonces, la integración, porque acá hay radares meteorológicos de la Fuerza Aérea, la Dirección Meteorológica, pero también hay de parte del mundo privado, ¿no?
Sí, mira, incluso estaciones oficiales de la Dirección Meteorológica en Santiago, ahí está la de Quinta Normal, que es la clásica,
claro,
hay otra en Tobalaba, pero la mayoría son de redes agrometeorológicas o incluso también meteorólogos aficionados que instalan estaciones y las conectan en línea. Incluso el registro de 17 milímetros el otro día fue de una estación de la Universidad de Chile ahí en Rinconada. Entonces, sin duda, también tenemos una falencia sobre la distribución de las estaciones meteorológicas. Si el otro día no hubiésemos quedado solamente con lo que cayó en Quinta Normal y el registro oficial, no hubiésemos magnificado lo que ocurrió ahí en Maipú. Entonces, en Chile, sin duda, hemos tenido un avance en la institucionalidad, por ejemplo, en cuanto a la predicción de tsunamis, tenemos vías de evacuación, etcétera, pero principalmente en cuanto a predicciones meteorológicas, todavía estamos al debe. Uno de estos ejemplos, claro, tiene que ver con la ausencia de radares meteorológicos, pero también con la escasa cobertura que tenemos de estaciones meteorológicas a lo largo de todo Chile.
Ya, ahí hay un desafío que tiene que ver como con la tecnología y con los instrumentos que contamos para poder medir y ojalá anticipar todo esto, pero me imagino que también aquí hay que empezar a pensar en cómo educarnos en esto, en cómo ser más preventivos, en cómo construir o cómo mejorar lo que ya está construido, ¿no? Pensando en que si seguimos en este proceso de una agudización de los fenómenos climáticos, a lo mejor va a haber mucha más gente expuesta, incluso en lugares que antes no se pensaban tan expuestos.
Exacto. Mira, una iniciativa bien importante que hay actualmente en Chile y que en el fondo integra todas estas estaciones meteorológicas, algunas privadas, otras oficiales, es el BISMET del CR2, que es un centro científico de la Universidad de Chile que estudia el cambio climático. Y a través del BISMET, ahí por ejemplo podemos ver el registro de lluvia, pero claro, tenemos el registro, pero no las proyecciones, por ejemplo, de cuánto van a caer en 2 días más, en 3 días más, es solamente para registro. Entonces, a partir también de esta escasa presencia de estaciones meteorológicas, no podemos hacer, por ejemplo, el pronóstico para todo Santiago. Vuelvo al caso de, tenemos la estación de Quinta Normal y siempre cuando se da el tiempo, se da pensando en esa estación meteorológica.
La
Y quizás
referencia.
también por eso mismo no se anticipó lo que iba a ocurrir ahí en la zona de Maipú.
Muy bien, harto camino por delante entonces. Simón Insunza, geógrafo de la Universidad Católica y especialista en reducción del riesgo de desastres. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en la
Gracias,
prueba de
Simón.
ADN.
Muchas gracias, Carla y Rafa. Que estén
Que
bien.
te vaya muy bien, nos vemos.